¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces!
Los deportes al más puro estilo de la gaspachada. Martes en Pelotas, comenzamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, por si no nos están viendo en vivo y en directo. Pues bueno, al fin se nos hizo, ya después de tanto tiempo, al fin ya pudimos estar juntos. Ya César ya no se quedó atorado en el baño, Rafa también ya no se fue de vacaciones, porque decían que yo siempre me dejaban aquí solito, pues ¿qué hacía? Ah, no se crean, yo fui el responsable, una disculpa, pero ya estamos aquí de nuevo, y qué mejor que estar con mis amigos César, Rafa, y ya un martes nuevo, un martes con el programa número 30, estamos a 8 de junio, son 8 de junio. Las 9:07 de la noche, nos faltaron ahí 7 minutitos para entrar puntuales, pero ya saben, así es esto. No somos perfectos, pero aquí estamos para pasarle la mejor información del deporte. César, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Buenas noches. Sí, ya 30 programas, casi en un año, pero bastante, bastante feliz de estar aquí una vez más, feliz de que ya estemos los tres otra vez. Pero pues a ver cómo nos va en este ya futuro casi aniversario, a ver qué tal, qué se arma por ahí don Gaspar.
Claro, no, sí, ya hace falta ahí porque todo un año nos tuvo secos, ¿verdad? Rafa, ¿cómo estás, amigo?
Amigo David, buenas noches, César, familia gaspachera. Otro martes, otra noche mágica como en la Champions. Cabe resaltar que fui el único que no falté. Ustedes sí andaban de pata de perro. Y pues yo sacando la cara y el pecho por el equipo.
Eso es todo, ¿sí? Es que a veces pasan cosas y esas cosas llevan a otra cosa, entonces pues ni modo, pero bueno, ya lo importante es que estamos aquí. De hecho, son noches mágicas ya para la familia gaspachera, siendo nosotros el podcast favorito, yo la verdad me atrevo a decirlo, y ya el viernes próximo cumplimos un año de que se consolidó Gaspacho Podcast. Y bueno, yo creo que todos nosotros nos lo hemos pasado de maravilla. Ahí Rafa después se nos unió, pero él también estuvo en estos inicios con otro programa donde ahí nos quería picar la cresta. Y miren, mira dónde acabó.
Acá mira dónde terminó.
Con los buenos. Yo no sé.
Ocupaban que les levantara un poquito el rating.
No, ¿qué quieres? Sí, empezamos en agosto, de las primeras semanas de agosto. Empezamos David, Héctor, que ya nos abandonó esta temporada, pero pues unió Rafa. Bastantes buenos programas que hemos tenido, por ahí algunas entrevistas también bastante interesantes, bastante buenas, que pues, como ya lo dijo David, si no nos están escuchando en vivo, los pueden escuchar en Spotify, Facebook, Instagram, TikTok e Instagram.
Así es, ¿no? Ya están ahí todas nuestras redes, y acuérdense que también ahí tenemos momentos chuscos en TikTok para que los puedan ir a observar, darle like, compartirnos. Les recuerdo, banda, un like, compartir es gratis, no les cuesta nada, nos ayudan mucho. ¿Con qué? Pues sabiendo que esos son como el agradecimiento de que estén aquí con nosotros. Y bueno, no salimos en pelotas como muchos quisieran, pero sí damos mucha información que tienen pelotas. Y vamos a empezar, ¿qué les parece? No hubo tanta actividad como normalmente veníamos manejando, pero porque bueno, ya es lo normal, ¿no? Cuando termina el periodo de fútbol, después de Champions, después de Liga MX, que al final se rompió ya la maldición de la máquina, y ahora no sé si fue un año totalmente azul, porque hubo muchos equipos de color azul que estuvieron ganando, no solo aquí, también lo vimos en Inglaterra, y bueno, también hasta la francesa, ¿no? Que por ahí tuvimos otro mexicano en la liga francesa que quedó campeón.
Así es, David, y no incluso, no nada más en las pelotas, sino también en las escuderías con Checo Pérez, que fue primer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Azerbaiyán, sí, ya van varias, que tiene, es su segundo podio en este país.
Así es. El mexicano Checo Pérez con escudería de Red Bull ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán. Y bueno, por poquito quedaba 1 y 2 el equipo de Red Bull. Por ahí se le pinchó la llanta a este, se llama, ¿cómo? Verstappen. A Verstappen. Verstappen. Y bueno, ahí hizo tremendo berrinche porque, pues bueno, él quería quedarse con el primer lugar. Pues ya me imagino, faltando 5 vueltas. Pero bueno, al final de cuentas, el mismo equipo es el que gana. Yo creo que Checo no fue arrogante, a lo mejor en esa cuestión. Pues ni modo, son accidentes. Y al final de cuentas, el equipo es lo que cuenta, ¿no? Que gane.
Por ahí también se habla de un error de Lewis Hamilton que le costó las primeras posiciones. Creo que se andaba yendo por otro lado. O sea, algo se le descompuso del cruise control. Es esta modalidad que les ayuda un poquito a los pilotos para no irse derecho, sino hacer un poquito de quiebre en el volante a la hora de hacer los corbeos. Y creo que esto detalle técnico fue el que pues ya no le permitió avanzar en más posiciones a Lewis Hamilton.
Se aplicó ahí un rápido y furioso, ¿no? De bueno, sí, again, se fue por otro lado y bueno, ahí hubo problema.
Pero hasta bueno, memes
qué
salieron.
Bueno para el mexicano, ¿no? Qué bueno para el mexicano que entre tantas cosas malas, entre tantas tensiones que hubo ahora el domingo por otros temas, por lo menos ahí salió una Rosa de Guadalupe a alegrarnos a los mexicanos, ¿no?
Fue su podio número 11 en su carrera. Vamos a recordar algunos de todos los que ha tenido. El primer podio que tuvo fue en Asia en el año 2012, obtuvo el segundo lugar. En Canadá, en el mismo año, en 2012, tuvo el tercer lugar. En Italia, el segundo lugar en el mismo año. Nos vamos a Europa, en el Gran Premio de Europa, en el 2016, obtuvo el tercer lugar. En Mónaco, en el mismo año, obtuvo el tercer lugar. En Rusia, en el 2015, un año antes, obtuvo el tercer lugar. En Bahrein, en el 2014, obtuvo el tercer lugar. Nos vamos al Gran Premio de Turquía del año pasado, que obtuvo el segundo lugar con la escudería de Point, aquel que era el uniforme de Rosita.
El de Racing Point.
De BMW. En Sakir obtuvo el primer lugar, igual el año pasado. Y pues el día domingo tuvo su primer lugar en Azerbaiyán de nuevo.
Así es. Bueno, yo creo que ha sido una buena carrera por parte del mexicano que ya tiene 30, 31 años y bueno, creo que se ve la parte de la madurez, ¿no? Pero también la parte de la perseverancia, ¿no? Que ha estado constante, ha estado duro y dale, nunca fue de los que, como había otro mexicano que al principio como que quería empezar a aparecer, no le fue de la misma suerte y rápido, ¿no? Fue en picada. Y Checo creo que fue diferente. Creo que Checo intentó cambiar esa situación y ahí están los resultados para mí muy buenos y está dejando en alto al país. Y no solo ha sido en fútbol, ¿sí? Podemos ver muchos otros. Escuché que en Francia había una de atletismo que también ganó una posición y así sucesivamente en muchos deportes. El poder mexicano está dejando mucho, mucho poder y ahora el domingo hubo problemas porque ya empezó la era dorada del equipo de las barras y las estrellas, por ahí bien dice, que por ahí, pues entre el robo y no, entre tantos penales en el que te doy el último, pues complicado, ¿no?
Rafa.
Sí, un partido muy atropellado. Como siempre, no nomás de la era Tata Martino, sino ya de direcciones técnicas anteriores, sigue siendo el problema el balón parado. El coco de México, pues son los remates de cabeza. Creo que, híjole, siento que no se entiende por dónde. Los equipos contrarios ya se aprendieron la fórmula, mas sin embargo México todavía sigue con lo mismo. Pues no achacarles nada, siento que la entrega que presentó el equipo muy bueno, Lainez de lo mejor que pudo tener México, y híjole, ¿creen que le hizo falta presencia a Andrés Guardado en ese penal?
Mira, no sabría, o sea, sí lo vi, más bien yo siento que ahí sí le llegó más la presión, ¿no? O sea, sí estuvo muy, pues era cerrado, pero pues al final de cuentas, pues bueno, es un torneo nuevo, el Estados Unidos lo celebró como si hubiera sido el campeonato del mundo, es la verdad, también hay que hablar de esa situación, y México yo creo que ya no tiene que estar demostrando, o sea, lo está haciendo ganando los partidos, manteniéndose en la posición para poder calificar al Mundial, tiene buenos elementos, más bien yo siento que ahorita lo que pesó fue la parte de separar la selección por cuestiones de la Olímpica y la Mayor, porque también hubo muchos jugadores que ahorita están, que acaban de jugar, que empataron con el equipo de Arabia Saudita, me parece, y entonces ahí, esa cuestión, hay muy buenos jugadores, pero están allá, están en la selección olímpica, que pueden aportar en la
mayor,
y bueno, pues también eso le sirve también al Tata Martino para poder ver otros elementos, también sabemos que no sabemos cómo vaya a regresar Raúl Jiménez, también está la parte de que el Chicharito pues ya está metiendo goles, pero no ha sido tomado en cuenta, y también esa es otra parte que puede pesar, y bueno, así sucesivamente nos podemos ir yendo. Ahorita en la Olímpica, uno de los jugadores que ha estado mucho en presencia es Angulo. Quién sabe si a lo mejor posterior a los Juegos Olímpicos se ha tomado por el Tata Martino. Jurado, que también, pues ahí se le escapó, les digo, estaba viendo el partido, cometieron un penal. Muchos jugadores que tenemos en la Olímpica pueden apostar en la mayor, pero también les puede servir como para unos aires diferentes y después venir con un poquito más de experiencia. No sé qué opinen ustedes.
Sí, en lo personal también estuve viendo el partido, bastante bueno, bastante movido. Siento que sigue faltando, hace falta adelante Raúl Jiménez, no hay quien remate esa última jugada, pero también yo siento que hace falta alguien que tenga más presencia en la defensa, alguien que vaya por todas arriba, un Rafa Márquez básicamente es lo que hace falta.
Sí, adelante.
Sí, ¿no creen también una oportunidad para Ormeño? Siento que el no llamarlo a la selección de Perú, pues se le abre un camino importante a Ormeño. Siento que hizo un excelente torneo el pasado, ya lo ha venido haciendo. Pues habrá que darle una oportunidad. Como dice David, no sabemos cómo va a regresar Raúl Jiménez. El Chicharo ahí está, pero todavía no termina de despegar en esta...
Funes Mori también es el que ya le habíamos comentado hace algunos cuantos programas de que el Tata Martino le había dicho apúrate tus trámites porque te ocupo, en dado caso de que no regrese Raúl Jiménez a una buena forma. Pero pues hay que esperar a ver cómo se da esta selección. También Henry Martínez de las primeras veces que lo llaman, todavía no se termina de acoplar. Por ahí a lo mejor un Diego Lainez, que a mí me hubiera gustado que hubiera empezado en vez de Antuna.
¿Sabes también quién? Diego Lainez y Orbelán. Siento que los cambios lo saben. Bueno, sobre todo el de Orbelín ya lo aventó muy tarde. El de Lainez a tiempo porque pues desequilibró por esa banda. Pues vaya, Orbelín trae ese embrión anímico de la final y pues era buena pieza para iniciar con él.
Que no te salga pues lo Cruz Azulino, ya también porque los llamaron a Romo a la Olímpica como refuerzo, ya.
Todo el mes.
También hay que hablar de la frialdad del penal de Romo contra Costa Rica.
Sí.
¿Caminando?
Pues la experiencia, ¿no? Lo que te va dejando los gajes del fútbol. Y bueno, ahí está de por qué está jugando bien en Cruz Azul, cómo lo hizo. La verdad que es muy de reconocerse el cómo ha jugado. Yo también opino que Lainez tuvo que haber jugado desde el principio, es un jugador que cambia las cosas,
es pero, el efecto bueno, Lainez.
Lo han utilizado siempre de revulsivo, pero estuve observando el partido, por ejemplo, que tuvo contra Real Madrid, que jugó la mayoría, creo que jugó 80 minutos, lo hizo súper bien, la verdad, pero también hay que decirlo, Estados Unidos también tiene buenos jugadores. No sé, tenemos aquí a la audiencia que nos digan cómo vieron el partido, si creen que sí le haga falta, por ejemplo, Funes Mori. Yo en lo personal, yo diría que no. Ahí a lo mejor está la parte de que el Tata Martino, como es argentino, y Funes Mori también, puede ser que ahí esté la parte de que ándale, yo te convenzo, che, que quién sabe qué, que vente, boludo, todo un montón de cosas. Pero yo diría, Henry Martin le hace falta la parte de madurez de ubicarse que está en la selección y que siga jugando de la misma manera que lo hace en América. ¿Por qué? Porque va y juega a la liga y lo hace muy bien. Seamos sinceros, lo hace muy bien, tiene presencia, se ve, la verdad, un tanque jugando, y acá en la selección se achica, la verdad se achica, es cierto decir esta parte. A lo mejor Alan Pulido, pues la neta, como que se le ve mucho lo fresa, ¿no? Como que anda muy, que yo, porque ya ando ganando acá, que el MLS, que el otro. Sí, también lo está haciendo bien en la MLS, pero no es el mismo nivel la MLS que la Liga MX, hay que también reconocer esa parte. La Liga MX es más fuerte para mí, yo considero que es más fuerte, porque si no, las estrellitas de Estados Unidos no estarían en Europa, estarían jugando en la MLS, si tanto nivel lo tendrían. La mayoría de los jugadores ahorita seleccionados juegan en Europa. Que me desmienta aquí la banda gazpachera. Y aprovechando que estamos aquí hablando de la banda gazpachera, por favor, hay que compartir el en vivo, son 7 personas. Ahí regálenos una compartida, no pierden nada y ganamos mucho, ganamos más ganas de crear un contenido, como bien ahí lo comentó don Gaspar, y vamos a saludar a la gente, no tenemos a muchos, pero un saludote a mi mujer, a María José, que está aquí siempre presente, y a este vato que ya se había tardado en comentar, pero sí, ya regresó su Gerardo Ortiz, ya está aquí otra vez, y no tengo que pedir permiso para salir. Aquí estamos. Gracias.
Él se gana el permiso.
Aquí ya estoy. Así es. Como yo digo, pues, que la selección tiene para más. La verdad, tiene de lo... Hace mucho tiempo que yo no veía una selección con tanto nivel. O sea, sí había piezas claves, sí estaba un Andrés Guardado, sí estaba un Chicharito, pero de ahí en fuera no había muchos. Y ahorita, por así decirlo, sí tenemos más estrellitas, sí tenemos más jugadores que sean más reconocidos en cuestión de cómo juegan, en cuestión de historia, pero en cuestión de calidad. Si acaso yo siento el que se está subiendo a una nube tremenda que no le está ayudando para nada es Salcedo. Salcedo es un jugador muy bueno, pero se está subiendo a una nube que la verdad no le deja nada bueno.
Salí en el mejor 11 de la historia de CONCACAF.
Sí, eso sí también es de recordar. Y que también, pues, ojalá, es lo que te digo, si entre más reflectores tenga, no sé cuánto se le suba más. Uh-huh. ¿Por qué? Ahora vamos a poner otra cosa. El Tuca es un tipo muy serio y muy recto, pero tampoco no es de ponerse al tú por tú en la cuestión de a lo mejor pelearse por cualquier payasada. A lo mejor sí se pelea, pero por cuestión de respeto. La neta, el payaso que tienen ahorita de entrenador, cuidado. O sea, porque en una de esas payasadas con Nahuel, a ver quién va a aventar los mejores chistes, ¿eh? Y sí, también con Salcedo, y esa parte también va a estar complicada ahí en Tigres. No porque tengas mucha estrellita te va a funcionar, lo vimos con el Tuca, sí ganó muchas ligas, pero no muchos torneos, llegaba a liguilla y pum para abajo. Y esto que tiene mucha calidad, y ahora con el francés, que sí saben su cláusula, dijo, yo llegué gratis y en el momento que me llegue una oferta yo me puedo ir. No tiene cláusula de rescisión. Entonces, en el momento que le llegue la oferta del equipo que sea, se puede ir.
Híjole, como que ya es mucho jugar con afición, ¿no? Porque qué tal que si ya te estás convirtiendo en el goleador, ponle que estás haciendo buena dupla con Guignac, y de repente llega un equipo francés, igual, si quieres que lo regresen, que lo repatrien. Digo, vente para acá, te va a pagar lo mismo, pero va a estar en tu país.
Claro, o hasta un poquito más, o sea, le pueden
ofrecer. O igual en la MLS que le llega alguna oferta de algún equipo de Estados Unidos, igual también, y hasta le pueden ofrecer más billete.
Así es, tal cual. Bueno, imagínate, ahora vamos a hablar sobre la plantilla que tiene Tigres. Antes de que llegara el Carlos González, ¿se llama? El que estaba en Pumas, uh-huh. El peloncito, la verdad.
Cocolizo.
La verdad, ya tenía a un buen delantero Tigres, o sea, aparte de Guiñac, y el problema es, ¿qué vas a hacer con tanto delantero? O sea, tienes mucha calidad, y ¿de qué te sirve tener tanta calidad si la vas a tener en la banca? Un jugador que no está en actividad, y lo dejas en banca, va para abajo. ¿Sí? Lo mismo con Gareth Bale. Que estuvo jugando medios tiempos en el Tottenham no levantó porque tiene un montón de estrellas,
Exactamente. Por ahí lo habíamos comentado también en programas pasados. El Tuca tenía dos jugadores que venían procedentes de Toluca que tenían en la banca y en otros equipos. Bueno, en Toluca eran titularazos y en Tigres ya bien perdidos. Ahorita no tengo el dato de los jugadores, pero son dos. Entonces, como lo comentas, si vas perdiendo inactividad, más bien caes en la inactividad, en algún cambio revulsivo que se ocupe, pues no vas a rendir.
Exacto. Y esto ya lleva varias temporadas. Desde, yo recuerdo que Gerardo Lugo, cuando jugaba en Monarcas Morelia, aquí en la ciudad, era titular, jugaba muy bien, se fue a Tigres y se prácticamente perdió. Se perdió, así lo hemos visto con una infinidad de jugadores.
Pulido.
Pulido.
Jürgen Damm.
Pero Jürgen Damm,
fíjate que Jürgen Damm, o sea, sí se perdió mucho, pero ahorita no sé si sea cuestión de que está bien a gusto en Atlanta, porque el Atlanta, bueno, tiene, yo creo que es de los equipos más ricos del mundo, aparte que su estadio es uno de los más caros del mundo.
Es el más caro del mundo.
Quien pueda seguir a Jürgen Damm en TikTok, la verdad que ahí te muestra la calidad de material, de infraestructura, de todo lo que manejan ahí en el Atlanta. No, hombre, ya quisiéramos tener la mitad. Es el único equipo, que yo sepa, es el único equipo con una cámara de ¿cómo se dice? De descanso. O sea, entran, están a cierta temperatura, 15 minutos, y dice que ya sale como si nada nuevo. Hombre, aquí tienes que meterte un bote de basura con
hielo.
Con hielo y agua.
Así es,
amigo. Y fíjate, ya tenemos aquí una pregunta que nos hace Charlie Mercado. Saludos, amigos. Qué bueno que ya estén los tres. ¿Quién para campeón de la Euro, que ya va a empezar la siguiente semana, junto con el mejor torneo, la Copa América?
El viernes empieza.
Fíjate que también ese es un tema delicado. Para ustedes, ¿quién va a ser la mejor tripleta? Porque hay muchos equipos que tienen tridentes interesantes, ¿eh?
Pues mira, ahorita checando el grupo de la muerte, el grupo F, está Francia, Alemania, Hungría y Portugal. O los alemanes, esperemos y ya puedan repuntar un poquito porque pasaron un mal mundial y y por ahí andan tambaleando. Francia, pues no se diga, trae un equipazo, trae como para hacer tres selecciones.
Hoy se lesionó Karim Benzema. Si no es grave, para mí es el campeón Francia.
Pero a ver, ahí les va otra de las situaciones. También que aquí nos diga la banda gaspachera, los que están presentes. Sí, es muy buen tridente el que trae Francia. Tiene muy buena banca la que trae Francia. Pero antes de ganar la Copa del Mundo, también tenían un montón de estrellitas. Y no crean que era tan fuerte. También el tener tantas estrellitas, ¿qué estrategia tiene que tener un entrenador para hacerlas funcionar? Porque también entre estrellitas, Benzema ahorita es la estrella del Real Madrid, vamos a decirlo, porque es hasta el capitán. Pero acá volteas a ver el Paris Saint-Germain y la estrellita es Mbappé.
Griezmann.
¿Cómo van a hacerlo? Pero esa no es estrellita. Bueno, sí, es bueno, es claro, sí. Claro, es bueno. Pero lo que voy...
Canté.
Canté.
No, pero Canté es lo mejor del mundo.
Así es, tal cual como lo dice don Gaspar. El Canté, la verdad, tiene una condición tremenda para andar corriendo. Pero a lo que voy es complicado que, por ejemplo, Mbappé opacó totalmente a Neymar.
Sí.
En su momento Cristiano opacó a Benzema, pero ahora Benzema pudo opacar a Hazard después de que se lesionó infinidad de veces, pero van a poder conectar Mbappé con Benzema y más aún con una persona que tiene totalmente humilde en la contención como es Kanté. Imagínate, o sea, tienes acá dos tipos que están acostumbrados a reflectores, a llamar la atención, a individualidades. Y por otro lado tenemos a Kanté, que es un jugador que te lo juro que puede estar acá en nivel, bueno, que lo está, pero en cuestión anímica, en cuestión actitudinal, es totalmente un tipazo, es una humildad total.
Sí, creo que es de los jugadores que más demuestran esa esa humildad, pero no esa humildad falsa, esa humildad verdadera. Lo han dicho algunos en entrevistas, lo han dicho sus compañeros de selección, que una vez lo invitaron a una fiesta. Llegó con una caja de bombones porque no sabía qué llevar a una fiesta. Claro. Donde tiene un Mini Cooper del 2015 que fácil podría manejar un Lamborghini, un Bugatti, el carro que tú te imagines.
Y chocado de la fascia.
Un Pointer 2007.
Así es.
Italia, bueno, pues, te voy a decir, Italia encabeza el grupo A, lo que acompaña Suiza, Turquía, Gales. En el grupo B está Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Finlandia, que lo he visto en partidos amistosos, saca los resultados muy a fuerzas, pero es algo que no te esperabas. Es un equipo que estaba fuera del radar hace tiempo y ahorita sacó el empate la semana pasada a Croacia, me parece. Y en el grupo C está Austria, Holanda, Macedonia del Norte, Ucrania. En el grupo D es Croacia, República Checa, Inglaterra y Escocia. En el grupo E, Polonia, Eslovaquia, España y Suecia.
Lewandowski, ojalá se le haga, ¿no?
Ahí, añadiendo a Brasil y Argentina, pues ya sería otra Copa del Mundo. Digo, por el nivel.
Ah, por el nivel, claro. En esta ocasión, ya por la edad, por el tiempo, por la época en la que estamos, encabezados por Cristiano, siento que ya es el ocaso, el fin de la era de muchos jugadores que nos tocó ver grandes como Cristiano Ronaldo, Chiellini, Manuel Neuer, Pepe, muchos jugadores que ya entran en esta edad de los 35 y más para adelante, que ya a lo mejor son sus últimas competencias oficiales con la selección que en las que los vemos. ¿Ustedes cómo creen? ¿Cómo ven?
Siento que ahí se tiene que apoyar. Por ejemplo, en este caso, Cristiano Ronaldo, pues trae... Se tiene que acompañar bien y no ser ¿cómo se le puede decir? Es que echó a perder, no lo quiero decir así, pero en la Juventus el sistema de juego se perdió. Sí. Obviamente ya tiene un sistema de juego con la selección, ojalá y Joao Félix, Bernardo Silva le lo arropen y lo acompañen para, ojalá se pueda ver algo de Cristiano Ronaldo en esta Euro.
Sí, bien como comenta Rafa, bueno, el equipo de la Juventus siempre ha sido un equipo totalmente caracterizado por garra, por no tanto yoga bonito, sino que llegar dentro del área o afuera del área y pegarle fuerte y gol y acabar los equipos. Y lo vimos pues en torneos anteriores, que lo cual lo demostraban siempre. Rival que fuera, rival que se atorara, llegaba a la Juve y lo arrollaba. Pero yo creo que ahora está la situación de que, bueno, en el Real Madrid, ¿cómo jugaban? Bueno, desde el Manchester United, o sea, cuando empezó a ir para arriba Cristiano Ronaldo, el Manchester United se olvidaba de jugar en equipo, se olvidaba de hasta de una parte de Wayne Rooney. ¿Y qué es lo que hacían? Todos los balones a Cristiano. Sí. O Cristiano agarraba tres cuartos de cancha, pum, le pegaba. O de tiros libres desde tres cuartos de cancha, pum, le pegaba. O sea, era Cristiano. Y después se va al Real Madrid. Y al principio como que los más grandes, los de experiencia, les decían así como de, a ver, espérate, tranquilo, pero rápidamente volvió a hacer lo mismo que hizo en el United. Y entonces el Real Madrid era Cristiano Ronaldo y sus 10 amigos, la verdad. Porque por partido eran dos goles, o era el penaldo, o era tal cosa, y tiro libre, y gol, y todo lo que ustedes gusten. Ahora en la Juve, él pensó que lo iba a hacer así. Y déjenme decirles que antes de que llegara Pirlo, estaba... ¿Quién? ¿De entrenador?
No recuerdo.
Bueno, que era el que estaba pues ya hace tiempo, con el cual estaban ganando. Yo creo que a lo mejor quiso decir, porque recuerden que hubo partidos en el cual lo sacaba de cambio. O sea, él decía, pues está bien que hayas llegado, pero vas apenas...
empezando.
Ajá, apenas, y lo sacaban, y Cristiano Ronaldo se enojaba. Entonces, a lo mejor, él pudo ser el primerito en decir, ¿sabes qué? Sácame este vato. Y qué casualidad que fue cuando terminó Pirlo de hacer sus estudios como entrenador, porque lo hizo en la UEFA Coach, que supuestamente hizo una tesina del fútbol perfecto, sacó 10, pero no se está viendo ese fútbol perfecto, porque ¿qué te quiere decir un fútbol perfecto? O sea, a lo mejor algo de asociación, ¿no? De que juegue
conjunto,
de que armen jugadas y que termine en gol, y todo lo que tú gustes, pero Cristiano Ronaldo no es de un jugador de equipo, o sea, él es de, pásamele, yo la termino,
¿Sabes quién se perdió también? Dybala. Totalmente. Como Dybala se pierde en la selección por querer asistir a Messi, Dybala creo que quiere hacer lo mismo con Cristiano Ronaldo en el equipo. Entonces, pues, Dybala se perdió totalmente y, híjole, es un jugadorazo.
Y eso que cuando estaba solo, bueno, no solo, pero que no estaba Cristiano, Dybala lo hacía muy bien, ¿eh?
Sí.
Lo hacía totalmente bien. Era de los que, la verdad, o sea, tú agarrabas la Juve en FIFA y era por Dybala, porque sabías que era el que le podías pegar y gol. Y ahorita, ¿quién? O sea, ni siquiera lo agarras por Cristiano, porque no tienes a quién. Y llegaba Cuadrado, y llegaba Douglas Costa, y estaba Mandzukic, y estaban los que tú querías, Pjanic, y ahora la Juve está yéndose para abajo. Y eso que siempre se ha dedicado en quitarle los jugadores a la Roma, porque cuando la Roma empieza como querer...
A despegar,
te quito tu portero, te quito tu delantero, te quito tu volante, y entonces la Roma le cuesta volver a despegar.
Sí, creo que todos es más como encontrar el rumbo de tu equipo. A lo mejor al Real Madrid le funcionó muchísimos años eso de jugar siempre para Cristiano, llega este y quiere hacer lo mismo, pero aunque tuvieran los de esa ideología, a lo mejor en ese momento ya está en un no declive, porque no va a llegar a un declive como tal, sino ya no está en ese rendimiento que tenían en el Real Madrid.
Claro. Pero mira, para mí todavía tiene todavía para darle, que la cuestión que a lo mejor de ya no meter tantos goles le pegue y vaya para abajo, esa es otra cuestión, pero yo creo que se podría estarse enfocando en ya ser un jugador de equipo y puede todavía hacer más cosas, en mi punto de vista. Pero bueno, vamos
por aquí,
a los comentarios, ¿no? A
ver, así es, tenemos una pregunta bastante interesante que nos hace Juan Carlos Carrión, que nos dice, a su punto de vista, ¿cómo creen que termina la novela de Mbappé con el Madrid?
Pues bueno, yo vi una nota que el dueño del Paris Saint-Germain dijo, a mí me vale lo que quiera hacer Mbappé con su vida, no me importa dónde se quiere ir a jugar, Mbappé no sale.
No está en venta.
¿Le está limitando?
Puede ser, ¿por qué? Porque para mí el Paris Saint-Germain difícilmente va a ganar una Champions por cuestión de lo mismo, de que buscan jugadores buenos, pero no buscan jugadores que hagan química.
Por ahí también se hablaba de que en el París podía llegar Cristiano Ronaldo.
¿Perdón?
Por ahí se hablaba también de que el París quería comprar a Cristiano Ronaldo.
Pues se rumoraba que querían a Messi y a Cristiano, o sea, imagínate, iba a ser un trabuco ahí tremendo. Yo creo que sí lo están limitando demasiado, porque Mbappé debería de salir del Paris Saint-Germain. Para mí la liga francesa no es competitiva, para mí debería de cambiarse, no sé, una Premier, hasta una liga italiana o...
O sea, la española.
Sí, claro, o sea, estaría bien verlo en el Real Madrid, verlo ahí tratando de levantar, porque Hazard no hizo nada.
¿Tú querías como jugador, David?
Yo quería como
jugador. Si fueras Mbappé.
Pues mira, el problema es que la carta del jugador, si la tiene el París, no puedes hacer mucho. La cuestión que lo único que podrías hacer es que cuando se te acabara el contrato no renovaras, pero tendrías que salir gratis. Uh-huh. O sea, o otra de las cuestiones es simular que tu nivel está bajando, empezar a jugar mal para así como quitar reflectores, pero también eso pues a lo mejor puede ser un problema.
Esa simulación se puede hacer, ¿verdad?
¿Vale?
Esa simulación se puede hacer, ¿verdad?
Claro, pues claro. O sea que realmente por no estar metiendo goles, por no estar, y aparte está en una edad importante de que si demuestra, pues empiezan los premios individuales, ¿no? Pero también esa parte de ponerle una cláusula multimillonaria o hablar de esa manera de que tú no te vas porque tú no te vas, y a lo mejor imagínate que el París empezara a perder jugadores por subirle el sueldo a Mbappé. O sea, que Mbappé diga, o sea, o a lo mejor lo hace con plan con maña para que pueda salir. O sea, a lo mejor Mbappé puede decir, ah, ¿sabes qué? Súbeme tanto el sueldo. Porque a lo mejor sabe que en un equipo cualquiera le van a decir, no, no manches, no tengo para pagarte tanto, mejor pues vete. Pero uh-huh. Parece, Germán, qué tanto enamorado esté de Mbappé.
Encaprichado. De
que, te pago lo que tú me pidas, te doy lo que tú me digas con tal de que te quedes.
Pues mira, hablando de pérdidas y ya cambiando un poco el tema de conversación, ya quitando las pelotas y poniéndonos los guantes, ¿cómo vieron esta pérdida que hubo de dinero, de, no sé cómo llamarlo, credibilidad, si tú quieres, la pelea de Logan Paul con Mayweather?
Pues es que ¿qué
puro espectáculo?
O sea, no, dale, Rafa, ¿qué te digo?
Híjole, el show era para los espectadores, como siempre, como debe de ser, pero no lo respetó Floyd Mayweather. Había declarado que él fue el que ganó por el simple hecho de en su short tener los patrocinios que le pagaron $30 millones.
Nada más.
Con eso nada más. O sea, Floyd nomás fue a hacerse más rico.
No, mira, ellos
creo,
a lo mejor de todo lo que ganó Logan, parte de se lo tuvo que haber dado Mayweather, porque yo estoy seguro que para haber convencido, para hacer ese ridículo a Mayweather, tuvo que haber sido base de billetazos, para empezar. En segunda, vean qué clase de golpes. Yo no soy experto, ni mucho menos, pero de las veces que me ha tocado ver las peleas, o sea, ese vato no es peleador. O sea, la verdad, no es peleador. Sí estará muy, muy corpulento, lo que tú quieras, que esté marcado y eso sí, pero eso no significa que tú seas bueno para pelear. Y lo demostró, es, o sea, que cómo lo agarraba y le hacía así, o sea, ¿eso qué es?
Es que yo siento que más bien ya es, o sea, conforme vas avanzando el tiempo en tu oficio, en lo que a ti te guste, vas agarrando ciertas técnicas. Sabemos que a lo mejor Mayweather ya tiene bastante tiempo sin pelear, pero las técnicas nunca se las van a quitar, de saber cubrirse, de saber moverse, de intuir esos golpes que vas a recibir. Y sí, como tú le dices, Logan Paul a lo mejor ha de estar muy fuerte, ha de haber entrenado lo que tú quieras, pero le falta esa experiencia que a Mayweather le falta, que a Mayweather le sobra y que a él le falta. Un análisis bastante acertado es de que esta pelea fue un combate que desilusionó completamente al deporte, ya que
hubo más show en todos los dimes y diretes que antes de la pelea.
En el pesaje, sobre todo.
Sobre todo en el pesaje.
Perdón. Vamos a poner las cosas en su lugar. Este vato es youtuber. Y es influencer.
Sí, es youtuber.
Entonces, lo único que va a hacer es que la gente vuelva a ver sus videos. A lo mejor ya no estaba teniendo el rating que tenía y dijo, estoy desesperado, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, a lo mejor puede ser que Mayweather sea su amigo. O sea, realmente, ¿qué tal si es su amigo? Y por eso lo hicieron, porque a ver, para empezar, vean cómo está en altura, no, ni siquiera es profesional, se arriesgaron demasiado, por eso no creo que haya sido algo totalmente en serio, porque el estar en una pelea puede estar arriesgando la vida, pueden estar arriesgando de un mal golpe y que puedan sido afectados. Entonces, yo la verdad no la creí, o sea, no te la puedo creer, porque no puedes, un peleador de la índole de Mayweather, profesional, de su categoría, de toda su historia, de toda su trayectoria, pelear con alguien, ponerse a un nivel con alguien que ni siquiera ha participado en ningún otro deporte profesional, nada más porque es influencer. Entonces la cuestión ahí fue vender, y no, esta ni siquiera fue entretenimiento, este nomás fue una payasada, fue una mentira.
Si quieren, le canto un tiro al Canelo para aumentar los followers.
También ganar rating.
Nomás con que
no, pero es que sí, como tú lo dices. Como lo dice David, o sea, no fue ni siquiera una exhibición, no fue. Fue una payasada, como dicen. Y básicamente donde nos deja ver que todo fue por dinero, ya que esta pelea le otorgó a Mayweather una ganancia de casi $100 millones. Duró 8 rounds la pelea. y provocó que el exboxeador regresara del retiro que tenía desde el 2017.
Nada
esto
más.
Yo siento que nada más. Yo, oye, también con un fin que fuera un 50-0.
Yo diría que estaría bueno que contactáramos a este, a, ¿cómo se llamaba el que estuvo con nosotros, el de la MMA?
El loco Benjamín Méndez.
Hay que contactarlo y que nos ponga una buena, mínimo para ganar más, para ganar ahí views, con, así como lo hizo Logan, pues yo siento que es la clave, amigos.
El pay-per-view costó $50 nada más.
¿Sabes qué es lo peor? Que sí hubo personas que lo pagaron.
Sí, los pagaron, sí.
Y créeme que no fueron para ver si Logan era bueno, fueron para ver el ridículo que iba a hacer este vato.
O para ver cuánto tiempo le iba a aguantar a Floyd Mayweather.
Exacto. Y ¿sabes qué? Bueno, yo estuve viendo ahí unas notas que muchos medios, no sé si comprados, Sí se compraron la imagen, o sea, decían, este peleador hay que darle una oportunidad en el mundo del boxeo, que porque lo hizo muy bien. Estuve viendo los videos, oye, ¿esto qué es? Y que fueran, no, o sea, es algo, pues, decepcionante, que ojalá Mayweather, después de esto pueda, ya muchos decían que ya no iba a pelear, ojalá pueda hacer una pelea en serio, para que mínimo su imagen, porque sabemos que sus bolsillos ya, esos ya están llenos, ya no le importa, porque pues gana con a lo mejor con otras cuestiones que ya esté haciendo, su imagen, las regalías que de todo lo que ha hecho, pero pues mínimo en imagen poderla subir, porque después de esto, para mí es una payasada, y que haya puesto en juego su carrera arriesgándose a hacer esto, es algo que en lugar de para arriba va para abajo. No sé qué opine también la banda gaspachera, si muchos vieron la pelea, pues que nos digan si les gustó, si también concuerdan de que quedaron con la cara de payasitos viéndola o qué onda.
Hay una imagen, un video que anda rondando donde se ve que lo noquea, nomás porque lo abraza, es que no se cae. Que es un gancho de directo que y él lo abraza para que no se caiga, para que siga la pelea. También eso es, pues, como tú le dices, poner bastante en riesgo la integridad. Creo que Mayweather se merece una pelea digna de retiro. Una con la que digan, ¿saben qué? Hasta aquí llegó, y alguien que lo complique ese retiro perfecto. ¿Y saben quién puede ser? Julio César Chávez Jr. Él sí se le va a dar pelea.
¿Crees?
Este vato, pues donde aspar este no viene borracho.
Ando tomando cerito, mira, de una marca.
Pues mira,
pues hay que proponérselo a ver qué sale de ahí.
Puede ser esta cuestión, pero tal cual yo reitero esta cuestión de que, mira, si Mayweather se hubiera puesto las pilas, no le dura ni dos ni tres rounds, la verdad. O sea, hay que ser también sinceros, pero bueno, vamos ahora sí a hablar de lo bueno, de lo que ya se viene, ¿no? Previo a los Olímpicos, ya que ya están más en vísperas.
Antes, David, te robo un poquito la palabra. Tenemos saludos de Daniela Vargas. Saludos, chamacones. Y nos dice que la pelea estuvo de payasos.
Claro, claro. Saludotes hasta Mexicali. Y bueno, sí, así es, tal cual. O sea, la gente lo dice. O sea, esto estuvo de vergüenza.
Ya mejor los payasos de ahí del lado de Catedral.
Oye, ¿cómo te caería una pelea de con Kawachi? Kawachi y ya sea Logan o Floyd Mayweather, hasta se pueden aventar en un exadrilátero para que peleen entre los tres.
Yo creo que Floyd Mayweather da mejor pelea que Logan, la verdad, la neta. Hubiera estado mejor la pelea de Andy Ruiz con Mayweather.
Ándale.
O la pelea de Mayweather contra el Big Show.
Ah, que y ese ya se puso en forma, el Big Show, cuidado, sale en muy buena forma. Mira, si realmente Logan quiso hacer el ridículo o lo que sea, pues lo hubiera hecho como Bad Bunny, pues métete a la WWE, la verdad. O sea, si quieres, lo que tú quieres es hacer ridículo y fingir cuestiones o nada más aparentar, pues mejor vete a la WWE. ¿Cómo ven ustedes?
Pues sí, hay maneras de venderse, de sacar dinero. Pero ya mejor vamos a con el siguiente tema. Rafa, ¿cuál es?
Próximamente nuestro OnlyFans. Bueno, pues faltan 44 días para el arranque de esta justa olímpica en Tokio, Tokio 2020. En 2021, por cuestiones pues de la pandemia, pues todo el calendario del año pasado pues se recorrió para estas fechas. Pues en las previas a la justa olímpica, México empató el día de hoy con su similar de Arabia Saudita, quedan 1-1. Este encuentro se disputó en el Estadio Municipal de Marbella, esto en España. Los goles fueron anotados del equipo mexicano por Alejandro Zendejas. Y ajá, este jugador es de Chivas, no sé dónde es. ¿Sí? Ah, ok. Ya no están contestando que sí, es de Chivas. Híjole, muy, muy vasta la plantilla de México con las reservas de las Chivas que siguen sacando promesas. Ojalá y sea para bien. Este fue en el minuto 68, por ahí tuvo una oportunidad clara en el minuto 45 el equipo de Arabia Saudita, un cabezazo que fue por un costado del arco de Jurado, que en los últimos minutos ocasionó un penal, pues prácticamente es otorgándoles el 1-1.
Así es, que por ahí dicen que fue un piscinazo, ¿no? Cuando consiguen el penal el equipo de Arabia, porque sí, realmente ya se iba cayendo el jugador de Arabia. Entonces, pero bueno, pues al final de cuentas es un partido de preparación. Yo creo que
si realmente les gustan, Jaime, ¿les gustan los refuerzos para la selección mayor? Digo, de la selección mayor para esta selección preolímpica.
¿Quiénes son los refuerzos?
Los refuerzos son Memo Ochoa, de Cruz Azul,
Luis Romo
y
Henry
Martín, este jugador del América, que puede ser un
gran
trampolín para a ver si ya puede irse a Europa.
Mira, a mí me gustan los dos primeros, lo que es Ochoa y lo que es Romo, porque pues hemos visto que se han desempeñado muy bien. Pero Henry Martin, pues yo lo que estoy viendo que es un jugador de temporada, ¿no? O sea, cuando está jugando en el América y lo está haciendo bien, y por ahí un fin de semana toca en la selección, pues como sigue el ritmo, pues lo hace. Pero como ahorita ya hubo un parón de lo que fue la Liga Mexicana, ahora pues no, yo no lo vi ayer. O sea, sinceramente yo no lo vi ayer. Digo, el domingo.
¿Qué ustedes creen que se necesitaba un refuerzo en la portería?
Mira, para estos torneos sí.
Yo siento que sí. Porque pues ya lo vimos con...
Esto no sigue siendo un torneo juvenil, realmente vamos a decirlo, porque los torneos que se estuvieron dando cuando estuvo Jurado, cuando estuvo Malagón, pues era como para más juveniles, la situación no estaba tan en serio como ahora lo va a hacer un olímpico. Entonces, lo vimos en Londres, llevaron un portero de experiencia, estuvo Corona y lo hizo bien.
Así es. Por ahí se habla de que no dejaron, el Ajax no dejó venir a, ¿sí fue el Ajax?
Sí.
A Edson Álvarez a la selección. Se habla también de muchas otras selecciones que pueden hacerse de jugadores de primera, de selecciones mayores, vaya, como caso Mbappé, caso Neymar, que ojalá se pudiera hacer algo.
Pues por ahí también yo vi que ya después de estos partidos no querían prestar a Diego Lainez por cuestión de que el Betis dice que es jugador clave para ellos ya y lo quieren enterito para ahora cuando inicie el torneo. Entonces también yo creo que está bien y está mal, porque recordemos, por ejemplo, cuando fue Sudáfrica, la verdad, las Chivas con el Chicharito lo estaban haciendo muy bien, y en eso fue lo que fue el Mundial, la Chivas se quedó sin Luis Michel, se quedó sin el Chicharito, se quedaron con varios jugadores, creo que hasta que estaba el Bofo, no me acuerdo cómo estaba ahí la situación, y entonces no te puedes tú cerrar a prestar a un jugador a su país, es ya como otra cuestión. Aparte, no es lo mismo un equipo que tiene hasta reservas, que tiene fuerzas básicas, que por ahí pues puedes tener un jugador que por el momento te pueda hacer el paro, mientras lo que el otro va a responder con su selección, y nada más porque tú quieres Yo creo que ahí deben ser dos partes, ¿no? De que el equipo haga lo suyo correspondiente, de que, oye, ¿sabes qué? Así están las condiciones, pero si tú aún así quieres irte, está bien, se respeta, porque vas a responder con tu país. Ahí sí lo hace Carlos Vela, o sea, a lo mejor lo seleccionan, y Los Ángeles, ¿qué dicen? Va, vete, no hay problema, pero la decisión la tiene Carlos Vela, ¿qué dice? Yo no voy.
También para comentarles que en el actividad que se llama Pentatlón, la pareja mexicana integrada por Mariana Arceo y Tamara Vega se quedó a un paso de subir al podio tras ubicarse en el cuarto sitio del relevo femenil al iniciar hoy el campeonato mundial de pentatlón moderno. Esto fue en el Cairo, Egipto. Arceo clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio y Vega Olímpica a Río de Janeiro 2016. Tuvieron una destacada actuación al terminar en cuarto sitio con 310 puntos. 1300. Perdón, 1310 puntos.
Esto del pentatlón siempre se me ha sido interesante porque es un esfuerzo físico bastante grande que se tiene que hacer. Es nado, bici, caminata, lo que tú quieras, es bastante agotador, se me hace. Porque son bastantes disciplinas, tienes que ser bueno en todas y aparte hacerlo en el menor tiempo posible.
Y aparte de la cuestión de que ahí siempre han salido las mujeres a sacar la casta, ¿eh? O sea, han salido de las cuestiones de que han salido en estos torneos, bueno, en estas competiciones, en este deporte, las mujeres han sido las que tienen las fibras rojas. Bueno, ahí entran otros temas biológicos, que hay jugadores, hay atletas de fibras blancas y de fibras rojas. Cuando son de fibras rojas, me parece, son cuando son velocistas, que nada más son de impacto de 100 metros y listo, se acabó. Y cuando son de fibras blancas, que son de resistencia. Entonces, pues ahí nos está dando la cuestión de que las mujeres contienen estas fibras y lo están demostrando, aparte de que tienen que hacer un esfuerzo tremendo de mantener un ritmo, cierta velocidad, el aire, cómo densificarlo. Entonces, no solo es correr por correr y de aguantar por aguantar, sino es más una cuestión psicológica también y de poder hacer ese esfuerzo por realmente ganar, y yo lo reitero, lo he visto mucho en mujeres a nivel de Juegos Olímpicos, Preolímpicos o estas competiciones, pero las mexicanas son las que la rompen, la verdad.
¿Cuál? A ver, ahorita que estamos abordando el tema de los deportes, ¿cuál es el deporte favorito fuera del fútbol de los Olímpicos?
Pues que nos diga también la banda gaspachera, a ver, a los que están viéndonos, ¿cuál es su deporte favorito? Para mí, fíjate, yo te voy a decir uno que a mí me llama mucho la atención y en cuanto lo veo me quedo ahí un ratote, aunque tarden horas, a mí el tiro con arco.
Ah, sí.
O sea, la verdad, bueno. Y más porque también he visto mucho que compiten las mujeres, el equipo mexicano, cómo se concentran, cómo hasta pegan el arco pues en el labio y ahí le dan y todo. Y porque eso también es mucho de concentración, de ver el aire y que cómo se agarra la curva y que de la nada el equipo está bien confiado y llevan 3 de 10 y en la última se va hasta el 6. Entonces eso también.
Tú simplemente tienes a la más reciente, Aida Román.
Claro, sí. Así es, tal cual. Rafa, ¿cuál es el tuyo?
A mí el cricket. No es cierto, el taekwondo. El taekwondo se me hace un deporte muy, híjole, muy de competición. Y México también ha tenido muy buenos representantes. Siento que son de esos deportes que te tienen al filo de la butaca con un golpe puedes revertir, claro. Todo lo que llevas avanzado. Se me hace un deporte muy interesante.
Sí, también que ahí está la cuestión de que si es un mal golpe, pues también por ahí. Pero ya tenemos ahí los primeros comentarios, ¿no, César? A ver,
coméntanos. Sí, ya tenemos los comentarios de Leopoldo Mercado, que nos dice que su favorito es el atletismo, 100 metros planos, caminata y gimnasia, donde ha habido buenos mexicanos, sobre todo en atletismo. Simplemente Ana Gabriela Guevara. Todos hemos visto sus carreras.
Que pintaba para llevarse el oro
En Sydney 2002.
En Sydney 2002, pero pues la plata fue lo que se adjudicó. Todas estas rutinas, todas esas actividades, estos deportes han tenido muy buenos representantes mexicanos.
Claro.
A mí el que me gusta mucho son los clavados, sobre todo el de 10 metros. Siento que aparte de saber entrar al agua, es el valor de aventarte.
Sí, no, la verdad que sí. Y todavía cuando caen, ¿cómo se ve la cámara abajo de la alberca? Que está hondo, la verdad están hondas esas albercas. Imagínate, o sea, entrar y sentir que estás en el océano, no tocas fondo. Claro. Y bueno, también es otra cuestión que pues a lo mejor adentrar mucho en la parte psicológica, que donde también los mexicanos lo han sabido hacer muy bien, y también pues hay poderío, ¿no? Pero también entran otros países que también, yo creo que ya no es algo humano, ¿no? Sino sobrehumano, por ejemplo, lo que hacen China con los atletas que inician desde 6 años, ¿no? Donde ya lo están obligando a tener elasticidad, ya lo están obligando a ciertas cuestiones, y que desde ahí ya no tienen vida, ¿no? Ya los preparan para que puedan ser sus próximos deportistas, y ahí pues entra otro tipo de interés, pero arriesgan la parte y la integridad, ¿no?
Por aquí tenemos algunos galardonados mexicanos que han habido en el taekwondo. Uno de ellos es Víctor Estrada, que tuvo el bronce en Sydney 2000, Oscar Salazar, plata en Atenas 2004, Irlanda Salazar, bronce en Atenas 2004, María del Rosario Espinosa, oro en Berlín 2008, Guillermo Pérez, igual, oro en Beijing 2008, María del Rosario Espinosa, bronce en Londres 2012 y María del Rosario Espinosa, plata en Río 2016. Son los nombres de estos guerreros que han quedado en la historia mexicana del deporte.
Oye, pero fíjate que también un tema que hay que hablarlo, y que ojalá se pudiera hacer algo pertinente con esta situación. Hay que ser claros, los atletas que van a estas competiciones olímpicas en representación de un país, que no van en representación de su pueblo, de su
ciudad,
de su gimnasio, si así lo podemos llamar, o de su equipo como tal, van en representación de México y van sin apoyo.
Sí.
Van sin apoyo, o sea, han salido publicaciones donde estos deportistas están boteando para poder su mismo equipo, tener su uniforme, cómo mantenerse allá, que también
el transporte,
el Comité Olímpico, claro, el Comité Olímpico pues sí les puede ofrecer algo, pero también no se haga lo que ellos tienen que hacer para poder viajar, para poder hospedarse, porque el comité nada más, por ejemplo, les dice, ah, mira, está este y este y este para que te hospedes, porque van a dar descuento, porque ya X YOLO, ¿no? Pero no tienen apoyo, o sea, no tienen un apoyo que le digas, oye, ¿sabes qué? Pues ahí te va, que yo creo que es lo mínimo que puede hacer la Secretaría del Deporte, porque realmente esa es su chamba, ver esta cuestión de que, oye, vas en representación del país, pues mínimo que se vaya bien vestido, o mínimo que tenga para qué comer esos días, o sea, si ya no lo apoyaste en su proceso, o lo que hizo para ganarse el espacio para ir a competir, pues mínimo apóyalo para que vaya bien vestido en representación, porque entonces...
O la pase un poquito mejor.
Hubo unos, yo me he visto también publicaciones donde se ve con su indumentaria rota, uh-huh. O sea, su playera rota, o las herramientas, lo demás que ellos utilicen roto, o sea, no puedes hacer eso, o sea, lo mínimo, ¿cuánto te puede costar que le puedas echar la mano a un deportista? No es siempre tampoco, no es como que digas, ay, lo tengo que apoyar esta vez, y en la siguiente semana, el siguiente mes otra vez, no, los torneos tampoco no son tan seguidos,
siento,
y eso, pues eso les toca a ellos.
Hay mucho, mucho contraste en el deporte mexicano, siento que si no eres futbolista o boxeador, es muy difícil conseguir el apoyo, como tú le dices, a lo mejor no estuviste en el proceso, pero ¿sabes qué? Ahí te va el vuelo de ida, para lo que ocupes para moverte allá, el vuelo de regreso y un buen hotel, o sea, no te estoy pidiendo quedarme en el mejor hotel en todo eso, pero un buen hotel, o sea, cubrir con lo básico simplemente, o sea, tener ese apoyo, que se sientan acompañados, porque muchas veces es como de que van, ya a lo mejor ganan y ahora sí ya que regresan, ah, es que eres el orgullo mexicano, sí soy el orgullo mexicano, pero ¿dónde estabas antes?
Mira, por ejemplo, vamos a hablar del boxeo, ¿no? Tantito. El Canelo ya no ocupa apoyo de nadie. O sea, él ya, este vato ya hace lo que quiere, y si él quiere, realmente ya no representa a los mexicanos, pero él lo sigue haciendo, ¿no? Él lo sigue haciendo, pero, por ejemplo, hay muchos que se ponen sus moños en cuestión del fútbol. Ahí está Nahuel, ¿no? O sea, nosotros no representamos a México, cuando quién sabe qué, ahí está. Y
no es mexicano, en el Mundial de Clubes, ¿no?
Sí, uh-huh. Pero hasta el último, pues el dueño le dijo, sí, representas a México, entonces ya ni modo que le digas que no al patrón. Pero, pues también hay otros que hacen hasta lo imposible por poder ir a participar y se van sin representación, que también es válido. Yo creo que también no le puedes decir, no, si no representas a un país, no puedes. Si él ganó su espacio, pues bueno, y no tiene apoyo, pues respétale, si aunque sea que va a representar a su gimnasio o a su la asociación que tenga con el entrenador o algo de esas índoles, ¿no?
Ok. Pues bueno, sí. ¿Algo más que quieras comentar, César?
Aprovechar ahorita que sí, es, o sea, a lo mejor hay que apoyar a los mexicanos siempre. Siempre hay que apoyar el talento. Ahora sí, como dicen muchos memes, hay talento, nada más falta apoyarlo. Hay muchísimos deportistas que a lo mejor pueden salir de del barrio más humilde, del barrio más pobre, que están a lo mejor, que buscan el deporte para salir de esos problemas que tienen, y si los apoyas, créeme que pueden llegar a hacer grandes, grandes cosas.
Bueno, esa es una cuestión pues muy amplia. Es algo de que dejar de pensar en intereses por realmente apoyar al mexicano, porque también volvemos a lo mismo, entran otros intereses en el cual a lo mejor van deportistas a representarlos nada más porque a lo mejor ellos pagaron la cuestión de que pues yo pago por poder ir a conducir, y digo, para poder yo ir a competir, yo pago por esto, yo pago por aquello, y entonces realmente ellos son los que dan la cara por el país. ¿Y qué opinan de México? No, nada, ahí no salen buenos deportistas, ahí no la rifan, entre más cosas. Pero sí es cierto, dejemos de fregarnos entre mexicanos. ¿Por qué? Porque hay mucho talento mexicano que no es apoyado. Y es ahí donde entonces, ¿qué pasa, no? Se truncan muchos y son talentos que a lo mejor pueden sobresalir y ser más competidores, hacer más competencia de lo que van, ¿no?
Así es.
Sí, también, fíjate, una cosa curiosa es esa garra, como tú le dices, de querer defender los países, los colores mexicanos. Hace poco se dio algo chistoso, de que Paola Pliego cambió de nacionalidad porque en México no lo apoyaban, pero Natalia Botello la derrotó en esgrima, en Uzbekistán. Es algo ahí como que te vas por el apoyo, pero en realidad a lo mejor no es tanto el apoyo, sino es el verdadero talento.
Claro,
ha habido bastantes deportistas que han ido a un país sin apoyo, a Juegos Olímpicos, a Justas Olímpicas, sin representar al país, que es en Barcelona 1992, participantes olímpicos independientes en Sydney, atletas olímpicos individuales, Londres 2000, atletas olímpicos individuales, Río de Janeiro 2016, atletas olímpicos independientes, Río de Janeiro 2016, equipo olímpico de atletas refugiados, Pyeongchang en el 2018, atletas olímpicos de Rusia, y Tokio 2020, atletas rusos, La Roca. Esos son algunos de los como
exiliados,
equipos que salen de los independientes.
Claro, claro. No, y pues ahí está pues el claro ejemplo, y no solo pasa aquí, también en otros países, pero pues bueno, a veces llegan los alemanes con una indumentaria que te dices, no manches, ¿no? O sea, oye, los estadounidenses también llegan. Y bueno, yo creo que ahí sí deberíamos de poner más ojo, porque el talento mexicano es muy bueno. La verdad, somos chingones, ¿no? Sí, somos chingones, pero falta mucho para que podamos pasar en ese nivel de que realmente yo creo que son de las cuestiones que muchos piensan en no apoyar, pero realmente sí nos cambiarían mucho como país. La verdad, o sea, la cuestión del deporte, si tú lo empiezas a apoyar un poquito más, te cambia totalmente algo radical, ¿no? O sea,
esos detalles que no se ven, pero que son los que
marcan la diferencia.
Exactamente.
Y bueno, pues con esto nos despedimos, ¿no? Una reflexión muy buena, esperando que toda la banda gaspachera se la haya pasado muy bien con nosotros. ya con este tridente de regreso, con este tridente que va a ganar la Eurocopa. Pero esperamos que se le haya pasado muy bien. César, muchas gracias. Rafa, gracias.
Muchas gracias, David. Bueno,
es un programa antes de cumplir el año y también es cuestión de agradecer este espacio también a don Gaspar, que está ahí en cabina, que nomás ahí está rascándose la pancerra, pero bueno, ahí estamos presentes. Muchísimas gracias, que pasen buena noche. Recuerden, el viernes, el aniversario, por ahí déjenos un comentario, aunque sea de felicitaciones o de qué podemos mejorar, y estén pendientes porque el próximo martes ya será una temporada nueva, por así decirlo, porque iniciamos nuestro segundo año, así es que descansen, un abrazo a todos en familia, hay que cuidarnos, aparentemente estamos en verde, pero hay que seguir las medidas correspondientes, duerman bien, y estamos ahí, hasta la próxima. ¿Dónde nos pueden seguir, César, antes de irnos?
Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube y TikTok, en todos nos encuentran como Gaspacho Podcast.
También si están ahí por ahí barriendo, haciendo la comida, están limpiando algo, recuerden, pueden ponernos en Spotify para escucharnos, y después, posterior a ello,
¿vale? Si están llenando unos papeles, también pueden poner.
Claro. Por ahí estamos todavía listos, y bueno, muchas gracias a todos, pasen buena noche, hasta luego.
Gracias, bye.
Gaspacho Podcast.